malandanza por el camino ciego del amanecer. Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando una nueva edición de Malandanza por el camino ciego del amanecer aquí en Universidad de Chile 102.5 en el Vidrio Búnker. Una edición como todas las de este periodo antipandémica y pensando en la plaza. Plaza es la palabra con que completaron la copla acertadamente Jerim Contreras, Angélica Catalán, Marco Valenzuela, Francisca Zúñiga, Pedro Vargas Fallas, desde Costa Rica, de hecho él, a todas y todos quienes reconocemos públicamente y aclamamos del modo más popular posible. Como siempre tenemos concurso, dice así. Tiene que ver con una presión, digamos directamente amenaza de un grupo de interés que tiene bastante incidencia sobre la realidad en algunas coyunturas. Son del barrio los matones, eso a todos queda claro. Si se paran los camiones es de patrones el que son del barrio los matones, eso a todos queda claro. Si se paran los camiones es de patrones el... Una palabra de cuatro letras. Respuestas a malandanza.rucha@gmail.com, malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp más 5699-234-3644. Este año el Premio Nacional de Literatura correspondería a poesía y por primera vez, luego del premio de Gabriela Mistral en 1957, que es hasta ahora la única poeta que se ha adjudicado el premio en estos casi 70 años de historia, ahora decimos... Hay tres candidatas. Una de ellas vamos a visualizarla hoy en algunos textos. Primero vamos a escuchar a Carmen Berenguer leyendo su texto Vejez. Luego de ello, en una producción muy particular de Metro Libre con Aníbal Saluza, vamos a leer textos de su Bobby Sands de Fallece en el Muro, del año 1983, de Carmen Berenguer. Y como intermezzo a la agrupación Amazonas Africanas, varias intérpretes de aquel continente muy notables en la world music, como Angelique Kidjo, haciendo Toco la Cora. Malandanza.
Vejez. ¿De qué manera siento en este instante en que se ha desatado una pandemia y me obliga a pensar que hoy podría morir y el tiempo se nos acorta? Descifra los sentimientos que expresan los dolores, estado interior de mis dolencias, que los aumenta en estado de vejez, que siente y escucha cómo son los huesos que crujen en el desgaste de uso. Así lo explico. Cuando se me hincha el brazo derecho, me digo, no me duelas, ¿no ves que escribo con él? Déjame que lo soporte al menos, nos hace el recuento del tiempo vivido. No quiero que me inhabilites culpando la neuropatía, es la llapa de la enfermedad del siglo, son dolores con aguante de hierbas, de tiempos imperecederos en males intensos. Déjame pensar en lo que viene, cómo está mi pierna, déjame caminar hasta donde me lleves. Digo, son del alma y son tristes si quiero pensar que este cuerpo ha tenido su caminata febril, como para despojarme de ella en forma repentina. Así de taciturna rebelión, olvido que tengo los tobillos rotos, volando un día al son de trampas y desatinos. ¿No es acaso mi pelo quien expresaba con fuerza este instante de dura pertinencia? Este espejo de la noche, sin cerrar los ojos todavía, se muestra sempiterno el nuevo rostro del infierno. Aunque ha llegado de forma inusitada, no esperaba este mundo de encierro. Siendo ajena a esta pandemia, hay montones en todos los rincones, eco multitudinario de terror en un amanecer temprano. En este silencio mundano se ha acumulado la fauna. ¿Y de qué se trata esto? Que no me había dado cuenta de los años que compartimos en cafecitos o en el mate de leche de infancia. Cosas a revisión atolondrada de noches insensatas, que según las lluvias anegan el ayer, lo que en la pasión brotaron, mojadas en esta tierra común. La vida es sagrada, Dionisio. En tiempos cordilleranos, cuando la respiración agitada, en la tos, el eucaliptus, en las inhalaciones tortuosas, al vapor de su aroma en las orillas del río. Irrumpe prematuro este silencio de noche en la cuarentena fijada por la razón de costumbres presentes. Enraizado en la lentitud del fuego pausado, en ese retorno hecho de costumbres, no tiene razón la prohibición, el confinamiento. De súbito, aquí están las sílabas fogosas, como rosa seca en las páginas de anoche, un aroma no hablado, un reencuentro de palabras y cosas de súbito olvidadas por el artificio de la prisa. Y es que ha llegado la calma de la edad en tiempos virulentos. Es azaroso contar las letras como vivo, es azaroso contar las letras. Y es que ha llegado la calma en tiempos virulentos, es azaroso contar las letras como vivo este momento sin pasar por alto la revuelta juvenil y lo que dejó en mi cuerpo, un desatino de ira infinita que me hizo añicos, el único sentido de la existencia y el olvido de ella. Cuando se bajaron todas las defensas, fui presa de la incertidumbre. En ese trance pensé en los días vividos, cuando se cayó todo el valor del sistema del mundo, el que fugazmente conocimos un día, y todavía queda más en los estragos del tiempo. Como si el primero no me hubiera devastado, en el segundo me deja sin voz el torbellino de inhalaciones, tormento de exhalaciones, ese aire infinito donde se aprovechan las palabras del canto. Afónica, yo que fui salvaje, aprendí a decir lo máximo en su medida, los sentidos del alma y los de la vida semejante. Qué verde el mar, qué azul la tierra, qué infinita la llanura.
En este noble paraíso. Bobby Sands desfallece en el muro. Carmen Berenguer. Vigésimo primer día.
Duelen los labios
del pan. Las abiertas paredes del estómago duelen de risa fina. Vigésimo primer día, noche.
Hambre. El hambre de las calles.
Es el hambre.
Absoluto.
Es el hambre de las calles. El absoluto rigor del hambre.
El absoluto rigor del hambre.
Es el hambre.
Absoluto.
Es el hambre de las calles. Es el hambre de las calles.
El absoluto rigor del hambre.
El absoluto rigor del hambre.
Hambre. Calles. El hambre.
Es el hambre de las calles.
El rigor del hambre.
Es el hambre.
Absoluto.
Es el rigor.
El absoluto, de las calles, el absoluto,
absoluto
rigor del hambre,
absoluto, del hambre,
absoluto,
de las
hambre,
calles,
calles, el hambre,
hambre
de las calles, el absoluto
hambre,
rigor del hambre, absoluto,
es el absoluto,
absoluto
rigor del hambre,
hambre, calles,
hambre. Día 33. Alas dobladas,
alas dobladas, pájaro,
pájaro,
orina la muerte,
alas,
las dobladas alas,
orina
tortura,
el bloque H,
alas dobladas,
la muerte,
pájaro, orina la muerte,
las
dobladas
alas,
tortura,
tortura, pájaro,
alas dobladas,
tortura,
pájaro, orina,
alas,
la muerte, las dobladas alas, tortura,
dobladas
tortura,
alas. Día 34.
Con
náuseas, la náusea. Con los labios pintados, vomita la muerte. Quiero a mi amada, como quiero mi cuerpo, como no quiero al gusano que ocupará luego este ojo. Día 34. Anochece. Bobby Sands desfallece en el muro. Carmen Berenguer. Día 44. Entrego mi vida como una acción de amor. Me entrego a una agonía lenta como único modo de cambiar la pólvora por jardines de paz, como única forma de esperar la alondra y nuevas primaveras, como único sostén para limpiar las heridas de Cristo torturado. Día 50. Haz una raya en mi ombligo. Haz una raya en la pared. Haz una línea en el muro, haz una línea vertical sobre mi lecho de muerte.
Malandanza, sombra de letras en un teatro negro, Universidad de Chile 102.5, el vidrio búnker, concurso. Son del barrio los matones, eso a todos queda claro. Si se paran los camiones, este patrón es el... El que rima de modo consonante con claro son cuatro letras. Es una amenaza. Son del barrio los matones, eso a todos queda claro. Si se paran los camiones es de patrones el... Respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp más 5699-234-3644. Más 5699-234-3644. En lo que sigue, vamos a escuchar dos cápsulas de Metro Libre producidas con Aníbal Alusa a propósito del escritor estadounidense Ray Bradbury, quien naciera el 22 de agosto de 1920 en Illinois, Estados Unidos. Y vamos a escuchar de él dos lecturas con textos. El primero extraído de su obra Las Doradas Manzanas del Sol, que fuese publicada originalmente el año 1953, que de hecho es también el año de publicación de Fahrenheit 451. El segundo momento de Metro Libre, la segunda lectura, es un extracto de Los Músicos de Crónicas Marcianas. Ray Bradbury, un escritor básicamente rotulado como de ciencia ficción, pero a nadie debe escapársele su capacidad, su potencia de prefiguración y de algún modo de visualización política también de nuestra realidad. En lo que sigue entonces, dos cápsulas de Metro Libre y como un intermezzo, el propio Chico Buarque de Holanda interpretando su composición, Un copo vacío, que en la lengua de Cervantes viene a ser un vaso vacío. Un verso solo a propósito, dice: es siempre bueno recordar que un vaso vacío está lleno de aire. Malandanza.
El peatón en las doradas manzanas del sol. Ray Bradbury. Entrar en aquel silencio que era la ciudad a las 8 de una brumosa noche de noviembre, pisar la acera de cemento y las grietas alquitranadas y caminar con las manos en los bolsillos a través de los silencios, nada le gustaba más al señor Leonard Mead. Se detenía en una boca calle y miraba a lo largo de las avenidas iluminadas por la luna en las cuatro direcciones, decidiendo qué camino tomar. Estaba solo en aquel mundo del año 2052. A veces caminaba durante horas y kilómetros y pasaba ante casas de ventanas oscuras y parecía como si pasease por un cementerio. El señor Leonard Mead se detenía, estiraba la cabeza, escuchaba, miraba y seguía caminando sin que sus pisadas resonaran en la acera. En esta noche particular, el señor Mead inició su paseo caminando hacia el oeste, hacia el mar oculto. Había una agradable escarcha cristalina en el aire que le lastimaba la nariz y sus pulmones eran como un árbol de Navidad. Podía sentir la luz fría que entraba y salía y todas las ramas cubiertas de nieve invisible. Si cerraba los ojos y se quedaba muy quieto, inmóvil, podía imaginarse en el centro de una llanura, un desierto de Arizona invernal y sin vientos, sin ninguna casa en 1000 kilómetros a la redonda, sin otra compañía que los cauces secos de los ríos. ¿Qué pasa ahora?, les preguntó a las casas. Titubeó y siguió su camino. El cemento desaparecía ya bajo las hierbas y las flores. Estaba a una cuadra de su destino cuando un coche solitario apareció de pronto en una esquina y lanzó sobre él un brillante cono de luz blanca. Leonard Mead se quedó paralizado, casi como una polilla nocturna atontado por la luz. Una voz metálica llamó: ¡Quieto! ¡Quédese ahí! ¡No se mueva! Mead se detuvo. ¡Arriba las manos! Pero, dijo Mead, ¡arriba las manos o dispararemos! La policía, por supuesto, pero qué cosa rara e increíble. En una ciudad de 3 millones de habitantes solo había un coche de policía en 2052. El crimen disminuía cada vez más. ¿Su nombre? ¿Leonard Mead? Más alto, Leonard Mead. ¿Ocupación o profesión? Imagino que ustedes me llamarían un escritor. Sin profesión, dijo el coche de policía como si se hablara a sí mismo. Puede ser así, dijo. No escribía desde hacía años. Todo ocurría ahora en casa como tumbas, las tumbas mal iluminadas por la luz de la televisión, donde la gente estaba como muerta. ¿Qué estaba haciendo afuera? Caminando, dijo Leonard Mead. ¿Caminando hacia dónde? ¿Para qué? Caminando para tomar aire, caminando para ver y caminar simplemente. ¿Ha hecho esto a menudo? Todas las noches, durante años. Bueno, señor Mead, dijo el coche. ¿Eso es todo?, preguntó Mead cortésmente. La portezuela trasera del coche se abrió de par en par. Entre. Un minuto. No he hecho nada. Entre. Protesto. Señor Mead. Mead entró como un hombre que de pronto se sintiera borracho. Cuando pasó junto a la ventanilla delantera del coche, miró adentro. Tal como esperaba, no había nadie. Entre. Pero, ¿hacia dónde me lleva? El coche titubeó. Dejó oír un débil y chirriante zumbido como si en alguna parte algo estuviese informando, dejando caer tarjetas perforadas bajo ojos eléctricos. Al centro psiquiátrico de investigación de tendencias regresivas. Mid entró.
É sempre bom lembrar que copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que o ar sombrio de rosto está cheio de ar vazio, vazio daquilo que no ar do copo ocupa lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor, que o ar vazio de rosto sombrio está cheio de dor. É sempre bom lembrar que copo vazio está cheio de ar, que o ar no copo ocupa o lugar do vinho, que o vinho busca ocupar o lugar da dor, que a dor ocupa metade da verdade, a verdadeira natureza interior, uma metade cheia, uma metade vazia, uma metade tristeza, uma metade alegria. A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. É sempre bom lembrar que copo vazio está cheio de ar.
De Ray Bradbury, los músicos de Crónicas Marcianas. Los niños daban largos paseos por el campo marciano. De cuando en cuando abrían las olorosas bolsas de papel y metían allí las narices y respiraban el penetrante aroma del jamón y de los encurtidos con mayonesa y escuchaban el gorgoteo de la naranjada gaseosa en las botellas tibias. Corrían gritando: «¡El primero se lleva todo!». Paseaban en verano, en otoño o en invierno. En otoño era más divertido, pues imaginaban entonces que arrastraban los pies entre las hojas otoñales de la tierra. Los niños de ojos de ágata azul, con las mejillas hinchadas de caramelos, lanzándose órdenes teñidas de cebolla, se desparramaban como canicas sobre las calzadas de mármol, a orillas de los canales. Cuando llegaban a la ciudad muerta, a la ciudad prohibida, ya no era hora de gritar. El último que llegue es una mujer, o el primero que llegue hace de músico. Allí, en la ciudad muerta, un montón de niños con sus meriendas a medio devorar se desafiaban los unos a los otros con agudos cuchicheos. Aquí no hay nada, y de pronto uno de ellos echaba a correr y entraba en la casa de piedra más próxima, cruzaba la sala y entraba en el dormitorio sin mirar alrededor. Comenzaba a dar puntapiés y a moverse con pasos arrastrados, y las hojas negras y quebradizas, finas como jirones de un cielo de medianoche, volaban por el aire. Detrás de ese niño corrían otros seis, y el primero hacía de músico, tocando los blancos huesos xilofónicos que yacían bajo los copos cenicientos. Una enorme calavera aparecía a veces rodando con una bola de nieve, y los niños gritaban.
y salían de una casa para entrar en otra, y así visitaban 17 casas, recordando que los horrores de todas las ciudades negras serían eliminados por los bomberos, guerreros antisépticos armados de palas y cajones, apartando con las palas los andrajos de ébano y las barras de menta de los huesos, separando lenta y eficazmente lo terrible de lo normal, de modo que los niños tenían que jugar deprisa, pues muy pronto llegarían los bomberos. Luego los niños, de rostros luminosos de sudor, mordisqueaban el último emparedado, y después de un puntapié final, de un último concierto de marimba, de una última arremetida al montón de hojas otoñales, volvían a sus casas. Las madres les examinaban los zapatos en busca de copos negros, y una vez descubiertos, venían los baños calientes y las palizas paternas. A fines de ese año, los bomberos habían rastrillado las hojas secas y los blancos xilófonos, y se había acabado la diversión.
Malandanza, rompiendo la botella del mensaje, Universidad de Chile 102.5, el vidrio búnker, dice así el concurso de hoy. Son del barrio los matones, eso a todos queda claro, si se paran los camiones es de patrones el... Cuatro letras, rima con claro, respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp más 5699-234-3644. Ricardo Chamorro, en su Coloquiales y Paranoicos, revisita la Revolución de Octubre, hace ahí un rodeo, un asedio, crímenes de policía, pandemia, Bradbury por sus 100 años, e introduce el tema musical ad hoc, Malandanza.
Coloquiales y Paranoicos.
Es seguro que muchos en las Fuerzas Especiales de Carabineros se avergüenzan de Chile y su gente. Todo lo hacen mejor los alemanes y el sueño de sus vidas es llevar a la familia a Disney. De noche tienen fiestas en clubes afines a la institución, regadas de alcohol y música tropical. Los domingos la misa es sagrada. En una oportunidad, antes de la Revolución de Octubre, pasé junto a una pareja de Fuerzas Especiales en Plaza Italia. Uno le decía al otro, ahí tenís, la degeneración de la raza. Hasta ese momento pensaba que las teorías raciales eran cosa del pasado, ingenuidades de la juventud. Es una paradoja cruel, armas en manos de quienes nos desprecian. Pues bien, el 20 de octubre del 2019, Alex Núñez Sandoval tuvo la mala fortuna de encontrarse con una horda de esa clase de sujetos. Se ensañaron en una golpiza absurda que lo mató a los dos días. La horda que asesinó a Alex Núñez es comparable a la que mató a Zamudio. Matan en el otro una parte de sí mismos, la que les avergüenza. Alex Núñez era un chileno típico, hincha de Colo-Colo, recién emprendiendo en su taller de soldaduras, fanático del heavy metal. ¿Mataron a Núñez por no ser suficientemente europeo? Alex Núñez pasó a formar parte de los muertos de la Revolución, y con esfuerzo, porque en un principio los estamentos derechistas se negaron a darle validez, que era narco, que era terrorista, que era delincuente, etc. Pues bien, uno de los integrantes de esa horda, Gary Valenzuela, mató a una carabinera por estos días en la ciudad de Linares, la misma ciudad de la que es originario el general Rosas. Carabineros debería eliminar de una vez la cultura de las protecciones cerradas. Y por supuesto, el primero en perder la protección debiese ser Rosas. Esta horrenda vuelta del destino aparece cuando Chile tiene puesta la cabeza en la pandemia viral, en la pandemia del hambre y con negros pronósticos para el futuro. El desenlace parece digno de La Dimensión Desconocida o de la competencia que tenía en la TV gringa en los 80, The Ray Bradbury Theater. Escritor más conocido por la ciencia ficción, forjó una obra importante también en el terror. Escribió un libro cuyo título ahora nos hace sentido, El País de Octubre. Y tiene un cuento en que el tonto del pueblo, Gary Valenzuela, comete dos asesinatos para obtener respeto. Supongo que si Bradbury hubiera escrito la historia de Alex Núñez, lo habría convertido en la némesis que busca la justicia desde el más allá. Para él, para Bradbury y para todos, va el tema Fahrenheit 451 de la banda inglesa Hawkwind, por cierto, una de las fundadoras del heavy metal a finales de los 70. La canción es parte del álbum Elija su mascarilla. Los vasos comunicantes explotan en señales desde otras dimensiones.
¿Pero qué ha sido de ti? ¿Dónde has dejado la pasión?
Let's go.
Malandanza, el mar adentro, el relato de náufragos, Universidad de Chile 102.5, en el Vitrio Búnker, concurso. Son del barrio los matones, eso a todos queda claro. Si se paran los camiones es de patrones el qué, una palabra de cuatro letras que rima con claro. Respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56 99 234 3644 +56 99 234 3644 en premio el más amplio e irrestricto reconocimiento público. El poeta, el escritor y crítico también Cesare Pavese falleció el 27 de agosto de 1950, hace 70 años. Pavese murió suicida en Turín. A propósito de ello, produjimos hace algunos años un metro libre con una colaboradora italiana de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de Pavese, que vamos a escuchar a continuación. Asimismo a Rosalía de Sousa haciendo Senza paura, sin miedo. Y cerrando Prempil con su Batiscafo, las peripecias de Comunistín con una intercalación cervantina y un desenlace neoliberal. Malandanza.
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.
Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, Cesare Pavese.
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.
Verrà la morte
e esta avrai muerte tuoi occhi. Que nos acompaña,
questa morte che ci
accompagna, de la mañana
dal mattino alla sera,
a la noche, insomne,
insonne,
sorda, como un viejo pesar,
un vecchio rimorso, un vizio assurdo.
Tus ojos,
i tuoi occhi,
serán una vana palabra,
una vana parola,
un grito callado,
un grito silencio taciuto, un silencio.
Así los ves cada mañana cuando
così
sola
li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio.
Oh, esperanza.
Oh, cara speranza.
Ese día,
quel giorno,
también nosotros sabremos,
anche noi
que eres la vida,
que sei la vita,
y eres la nada,
e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo, verrà la morte e avrai i tuoi occhi.
Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como abandonar un
Será
vicio.
Será como smettere un vizio.
Como ver aparecer en el espejo.
Come vedere nello specchio.
Un rostro muerto.
Riemergere un viso morto.
Como escuchar.
Como ascoltare
un labio
un
cerrado.
Un labio chiuso.
Mudos.
Scenderemo.
Descenderemos
nel corpo
al abismo.
Muti.
Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto zitto che c'è lupo. Zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiama l'uomo nero, chiama il papà, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per il buio. Follemente l'uomo che non va, non c'è via di uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. La morte poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore. Per l'amore senza paura. piccolo c'è, fa parte del gioco. Ma non facci caso se non vivi poco, tieni sempre duro. Comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada tu stai rischiando, stai sopra il pensiero, stai rimuginando. Passa la vettura della spazzatura e il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura, ma vai per la tua strada senza paura, ma vai per la tua strada. Qualunque settimana battono alla porta, è un telegramma, battono alla porta, lei ti sta chiamando, è un telegramma, lei ti sta chiamando. Però non vieni presto per la frontata, comunque presto tardi, tranquilla, sicura, vieni senza avviso, vieni ti cattura, vieni ti cattura, vieni ti cattura. Ma passa per la morte senza paura, ma passa per la morte.
Batiscafo Pandémico 8. Personajes principales que aparecen en este capítulo: Comunistín, el más puro ejemplo de proselitismo en familia e hijo de Collahuasi, la llama libertaria. Y un personaje que no corresponde develar justo ahora. ¿En dónde íbamos? Ah, sí. Y Comunistín cayó otra vez al vacío. Bueno, después de estar lo que pareció ser una media hora cayendo, Comunistín se golpeó contra lo que parecía ser un piso y quedó KO. Un par de minutos, que perfectamente podrían haber sido días en esas condiciones. Después, nuestro amigo abrió poco a poco los ojos. Lo primero que notó es que le dolía bastante la espalda. No se sentía para nada fresco. Aún cargando con todos esos dolores a cuestas, se incorporó rápidamente cuando una figura envuelta en lo que parecía ser un paracaídas pequeño aterrizó al lado de él gruñendo y lanzando maldiciones. Se quedó un rato al lado de esta especie de momia parlante, observándola. Y al final decidió que no perdía nada desenrollando a lo que sea que estuviera adentro de la tela. Tomó el paracaídas de un extremo suelto y lo tiró como quien desenrolla una alfombra roja para un evento. Y adentro no había nada más ni nada menos que el zorrito carero del templo desértico. Buenos días, mi rey. No parece que el paracaídas le haya servido de mucho. Cállate, comunistín. Ya tengo suficiente con estar en este lugar con un comunista que para peor es desconocido. Comunistín, ya acostumbrado a que se supieran su nombre, respondió agarrando al zorro y poniéndoselo como si se llevara un carnero. Ya, pero sin llorar. Siguieron caminando un tramo relativamente corto, en el que el zorro empezó a recuperar fuerzas y a forcejear para liberarse de las auquénidas ataduras que suponían las manos, barrita, pezuñas de comunistín. Mitad oso gominola y mitad llama. Hasta que logró zafarse, intentó salir corriendo, pero comunistín lo tomó al vuelo de la cola y lo dejó colgando boca abajo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó comunistín. Fixon Friedman, señor Fixon, para ti. Ah, bueno, así que una figura importante, ¿ah? ¿Eh? Comunistín empezó a reírse. Este momento de distracción lo aprovechó el señor Fixon Friedman para casi romperle la mano Barrita Pezuña de un tremendo mordiscazo. Comunistín gritó, pero no soltó al zorro, que se joda Greenpeace sacando su cuchillo. Un ejemplar menos de zorro lo mira un poco, observándolo. Zorro chilla. El zorro, haciendo honor a su nombre, empezó a chillar como desgraciado. Asterisco, 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 asterisco. Ven a tomar once. La noble actividad de escribir batiscafo se ve interrumpida por mi mamá, quien ahora desea que deguste una pizza de dátiles con jamón serrano y queso de cabra. Ñam, ñam. Voy a la cocina y miro las porciones que tengo que comer. Después de comer la pizza, en un tiempo de unos 45 minutos por la faena de servirme agua continuamente para sacarme el sabor a dátil de la boca, me dirijo de vuelta a terminar de escribir batiscafo. Pero se me olvidó que iba a seguir escribiendo. Desesperado, salgo al balcón y me fijo en que una de las farolas de la calle está rota. Me siento en mi banquito a mirarla y veo que al otro lado del balcón hay un libro encuadernado de color negro. Bueno, ahora le tiran los libros a las farolas, dije mientras me acercaba a recoger el ejemplar y me metí al departamento. Ya adentro, hojeé el libro. Para mi sorpresa, el libro, que estaba en inglés, contaba la misma historia que yo quería escribir, pero que se me había olvidado. Me apresuré en encontrar alguna firma, algún vestigio de un autor, para luego poder preguntarme cómo habían escrito la misma historia que yo. Y en la última página lo encontré. La autora de mi historia era Margaret Thatcher. Así que, bueno, muchas gracias, Meg, por prestarme tu historia. Un saludo para allá, para el tártaro, donde sea que estés. Bueno, después de esta explicación, barrita, agradecimiento, continuamos. El zorro no paraba de gritar y de llorar desconsoladamente, mientras decía que al menos lo dejara ver a su hijo David Friedman. Por favor, no me mates, no te molesto más. Voy a seguir tus órdenes, lo juro. Ya, oh, si era broma, pero si me lo juraste, bueno, ya perdiste. ¿El zorro de verdad va a cumplir su juramento? ¿Qué tal va Inodoro Yáñez? ¿Se está mejorando? ¿O está empeorando? ¿Se merece algo peor que el tártaro La Meg? Todo esto y mucho más en próximas ediciones de esta pandémica cápsula. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo.
Malandanza sin código ni barras, Universidad de Chile 102.5, El Vidrio Búnker, dice así el concurso. Son del barrio los matones, eso a todos queda claro. Si se paran los camiones, este patrones, el cuatro letras, rima con claro. Esta copla contingente y popular. Respuestas a malandanza.ruch@gmail.com y o al WhatsApp más 5699-234-3644. Cuando habían transcurrido 2 meses del inicio del estallido social, revuelta popular, en octubre del 18 del año pasado, tuvo lugar una irrupción pública de las nuestras allí en el barrio Lastarria, ocasión en la que el licenciado Silvestre dio lectura a su manifiesto Los Perdidos, que vamos a escuchar a continuación, luego de lo cual prestaremos oídos a Iván Lins, el brasileño Iván Lins, haciendo Antes que sea tarde. Malandanza.
Los despiertos. Pasó septiembre, luego un largo y fuerte invierno, y en octubre nos aburrimos de los rectos edificios, de los pasillos angostos de la elite, de los gerentes mirando desde arriba siempre la realidad. Pero se sumaron también ministros, ellos con flores, madrugadas más inciertas y subidas de pasajes de la locomoción. Y volvimos a los años antiguos de Chile, la movilización por la chaucha, por vivir de nuevo algo distinto, no tan cerca de los piojos, tristeza, sopa triste, futuro imposible, solo el realismo de cada segundo del sol fuerte en la espalda, hoy en invierno el lodo entre las piernas, y Chile volvió a conectarse con su pasado, viendo su presente tan, tan totalmente desigual, totalmente sin posibilidades de nada libre, y solo de deuda, dolor, lágrimas, créditos sin fin. Despertó, dijo un chileno en la Alameda, en la calle del barrio de Santiago, de Valparaíso, de Concepción, de Antofagasta, de Iquique, de Viña del Mar, dijo, despertamos, y los ojos se encontraron a miles al lado de la Plaza de la Dignidad, es Italia, en la Plaza del Pueblo, de Valparaíso, en la Plaza de la Independencia, de Concepción. Tan solo fue un grito que sumó a otro, y el despertar fue mutuo, lleno, en la calle, no en los malls, no en los bancos, sino en la calle llena de banderas, como lo oyó Víctor Jara, en una calle llena de sentimientos y patria y valores y resistencia e igualdad, salir del sopor de la alienante fiesta del consumo, ver el aire, el viento, los pájaros volar alrededor de nosotros, del pueblo, despertamos y veo todo el rastro de la carencia en el aire, se ve la imagen de los que nos hicieron mal y nos quieren ver mal, solo como individuos que se pelean por un objeto en una tienda de vocación, que nos quieren quietos, calmos, confiados en los que ellos hacen por nosotros. Pero ya estamos viendo cómo se cayó todo el cielo, todo, y sale el polvo, esa sociedad invisible, y nos da silencio, vergüenza y despierta, y los ojos lloran por otros, caminan con desconocidos, parpadean con otros ajenos, y se alegran de la mirada de las mujeres que dijeron no al violador, al Estado que rompe esperanzas antes de nacer y al estar en vida, y se pudo ver con claridad a los jubilados, a los estudiantes, a los trabajadores de toda índole, a artistas, a cantantes, a profesores, a mineros, y la calle se hizo multicolorapto. Antes del 18 de octubre éramos un rebaño marcado para la nada, y ahora somos la posibilidad del cambio, de la deliberación sin etiquetas, de la luz en el pecho, de la alegría en el fondo de la garganta, de la incertidumbre ya no solitaria, ya no un destino determinado, brusco, sin salida. Hoy, a 2 meses de despertar, somos una posibilidad de ser enormes sobre el Cerro Huelén. Miles que se desprenden de sus cosas, desde sus letras espléndidas, de sus cargos y de sus carros hermosos, por ser una pregunta cierta en lo hondo de la ciudad, de una ciudad que anochece mirando el verano con una gota de sudor clara en lo profundo de la cara, ahora fresca con la fuerza del poder, de poder ser una bandera amplia en lo amado de un grito, en lo cercano de una sed de todos, de una cosecha propia y de las nuevas huellas que nos llevarán, creo, al horizonte pleno del mar, de la montaña, de la arena que junta nuestra esperanza, ya no diminuta, ya no marchita, cerca del mar, que espera a sus tripulantes acelerados, listos y valientes de la madrugada. Los despiertos. Ojalá por mucho tiempo.
Oh. que seja tarde. Há de mudar os homens antes que a chama apague, antes que a fé se acabe, antes que seja tarde.
Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía aquí en Universidad de Chile 102.5, El Vitrio Búnker. Nuestro concurso, donde el barrio los matones, eso a todos queda claro. Si se paran los camiones, es de patrones el qué. Respuestas a más 56992343644, más 56992343644, el WhatsApp, y en el correo malandanza.ruch@gmail.com. Recuerden, nuestro concurso sigue vigente, como todas las semanas, hasta el día jueves. También estamos en la tuitósfera, en la cuenta @malandanzaruch. Sección saludos. Saludos a Karen, a Huemul, a Werner, a Lorna, a ellos y ellas entre tantas y tantos amigas, amigos. Gracias por la escucha, por la complicidad. Hoy en los contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias, Aníbal Salusa, Prempil, Ricardo Chamorro, licenciado Silvestre, en el sonomontaje Alexis Gaete y por acá un servidor, el Filibustero, en el retrete. Esto fue Malandanza. Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos